Bueno, estamos en nuestra serie. ¿Cómo se llama esta serie? Jesús es mi vida. ¿Sabes qué? Me encanta la serie. Solo el nombre ya dice demasiado, ¿no? Jesús es mi vida. ¿Es realmente Jesús tu vida? Hemos venido viendo a lo largo de esta serie cómo el Señor nos está guiando para que ese amor nuestro por Él se encienda de una manera espectacular. Y veíamos, de hecho, hace 2 semanas hablábamos de cómo volver a nuestro primer amor. ¿Recuerdan? Y uno de los puntos justamente era que algo que enciende nuestra pasión por Dios, ese primer amor, es nosotros compartir con otros acerca de Jesucristo. Y recordamos la historia de Leví, cómo después de que Leví se levanta a la mesa de recaudación, lo que él hace es que va a su casa y ofrece un banquete para Jesucristo, invita a todos sus amigos pecadores para que conozcan a Cristo y compartirles de Cristo. Y cómo eso empieza a encender el primer amor. Y después de esa predica, se me acercó una persona y me dijo: Pastor, ¿cómo haces tú para compartirle a otras personas acerca de Jesucristo? Y me pareció una pregunta excelente, ¿o no? Porque a veces es difícil. Ponte tú que tú vas en el avión y hay una persona al lado y el Señor te dice: Quiero que le hables acerca de mí. Uno es como: ¿cómo arranco, no? ¿Cómo le empiezo a decir a esta persona, no? Entonces, no, lo más común es. Si hoy usted se muriera, este avión se cayera, ¿usted para dónde se iría? Pero eso inmediatamente hace que la persona diga: Azafata, por favor, me cambie de asiento que me tocó un loco al lado. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Y yo respondí a esa persona que la manera en que yo comparto del Evangelio, que creo que es la herramienta más poderosa que tenemos todos los cristianos, es nuestro testimonio. Nuestro testimonio creo que es la herramienta más fuerte, más poderosa de todas. Porque muchos podrán debatir tus creencias, pero no pueden debatir tus vivencias. Nuestras vivencias son nuestras. Y lo lindo es que todos los que conocemos a Cristo tenemos un testimonio. ¿Qué es un testimonio? Es contar cómo lo conocimos y cómo Él cambió nuestra vida. Porque existe un antes y un después de Cristo, ¿no es así? Y es por esa razón que hoy decidí sentarme con ustedes a tomarme un café mientras que les contaba mi testimonio. Y algunos de ustedes ya conocen mi testimonio, no importa, sé que Dios lo va a volver a usar para hablarte de manera hermosa. Algunos de ustedes no lo conocen, abran su corazón para que Dios les hable y para que a través de lo que yo pueda vivir, ustedes también puedan revivir lo que vivieron con Él y que aquellos que no lo han conocido puedan de pronto darse la oportunidad de entregarle su vida a Cristo. Amén. Entonces quiero contarte un poquito, yo no crecí en una familia cristiana. De hecho, yo crecí en una familia católica. Y estudié siempre en un colegio católico y todo mi pasado religioso era catolicismo, era todo lo que yo conocía. Entonces, yo sabía que si yo iba los domingos a la iglesia y no pecaba y me moría, yo me iba para el cielo, pero si yo faltaba un domingo a la iglesia y me moría el lunes, para el infierno por no ir a la iglesia. Eso es lo que me decían. Sin embargo, no lograba ir todos los domingos a la iglesia. Pero lo bueno es que en mi colegio había confesión todos los lunes. Entonces yo todos los lunes llegaba donde el cura y le decía: Quiero confesarme, padre, ¿por qué he pecado? Él me decía: ¿Qué has pecado? Yo lo mismo hace 8 días más y le daba la lista de las otras cosas nuevas con las que había pecado. Y eso fue lo que yo crecí. Crecí en una familia, ¿cómo diría yo? Digamos, afortunada económicamente. Crecí siendo el niño o el joven que lo tenía todo, o lo que muchas personas creían que significaba todo y que trae la alegría. En otras palabras, pude comprobar en mi crecimiento que lo material no hace a nadie feliz. Porque yo era el joven que tenía desde muy temprana edad el buen carro, que estudiaba en el buen colegio, que estudiaba en la mejor universidad de todo Colombia. No voy a decir el nombre para no entrar acá en problemas. Entonces ustedes, no voy a decir que la Universidad de los Andes. Y tenía la novia bonita, tenía el grupo de amigos play, cool. Y digamos que mi vida vista desde afuera parecía excelente. Sin embargo, al igual que todas las personas, siempre crecí con un vacío en mi corazón. Que he tratado de llenar con diferentes cosas. Cuando tuve 18 años, empecé una relación de noviazgo que en ese momento se convirtió en, digamos, como que un área muy importante en mi vida. ¿Y por qué digo un área muy importante? Porque Johanna, que era el nombre de esa novia, sus padres habían muerto recientemente. Y debido a que ella acababa de quedarse huérfana, nuestro noviazgo no fue un noviazgo normal, sino que se convirtió en un noviazgo supremamente intenso. donde prácticamente yo me convertí en su familia. No era una novia que cuando nosotros peleáramos ella se fuera a la casa de sus papás, sino era una persona que durante un tiempo tuvo problemas de dónde iba a vivir y que pasó de una casa de unos tíos a la casa de otros tíos y que había mucha inestabilidad. Entonces eso hizo que yo me uniera a ella y ella se uniera a mí de una manera muy fuerte. Cuando llevábamos 2 años de noviazgo, yo estaba acercándome como a los 20 años, en ese momento fue la situación en Colombia en que empezaron a secuestrar hartísimo. De hecho, las estadísticas decían que cada 30 minutos se secuestraba una persona. Y mis papás, digamos que temiendo por esta situación, nos empezaron a animar a mis hermanos y a mí que saliéramos del país. En ese momento yo siempre decía, yo no voy a dejar a mi novia, no la voy a dejar. Pero mi novia, a pesar de ser colombiana, era ciudadana canadiense y ella tenía plan de irse a estudiar a Canadá, a su universidad. Así que yo le propuse a mi papá, le dije, bueno, mire, yo me voy del país, pero si me deja irme con mi novia a vivir a Canadá. Y debido a la situación, digamos, como que era tan peligrosa en Colombia, mi papá accedió. Entonces yo a los 20 años empecé a vivir en Canadá con mi novia, una relación en unión libre y por fuera de todo el orden de Dios. Y aunque creíamos que una relación muy linda, pues traía todas las consecuencias del pecado, que se convirtió en una relación muy de mucha dependencia, una relación adictiva, donde nosotros si no estábamos juntos, mejor dicho, sentíamos que nos moríamos y cuando estábamos juntos nos hacíamos mucho daño, y una relación que nos absorbía muchísimo. Durante 2 años estuvimos así. Al principio Johanna empezó a estudiar, empezó a trabajar, yo también empecé en mi universidad, pero después Johanna empezó a caer en unas fuertes depresiones. Unas depresiones que ella le hacían de pronto quedarse en la cama algunos días sin levantarse. Después esos días se convirtieron en una semana y después esa semana se convirtió en 2 semanas, lo cual la llevó a ella a dejar abandonado su trabajo, su universidad y absolutamente todo. Y de pronto ella salía ya de su depresión y estaba completamente bien. De hecho, era una persona que solía ser muy alegre. Y todos esos cambios, digamos que en sus emociones, bueno, yo los justificaba, o lo que yo creía que estaba ocurriendo, era que ella estaba haciendo un duelo tardío de la muerte de sus padres. Así que yo creí que era temporal y que iba a pasar. Un tiempo después, yo me vine a Miami a visitar a mis papás, debido a que tanto mis padres como mis hermanos se mudaron para Miami en ese tiempo que yo me mudé para vivir para Canadá. Y estuve acá unas semanas. Al principio Johanna me llamaba varias veces al día a saludarme, a decirme que le hacía mucha falta, que no había la hora en que yo me devolviera. Y de pronto en un momento me dejó de llamar. 2 días después yo la llamo y ella simplemente me dice, tengo que terminar. Tenemos que terminar, no sé por qué, pero tengo que terminar contigo. Y terminó la relación. Yo todavía tuve que esperar 2 semanas más en Miami a que terminara mi viaje. Y cuando llegué, pues llegué preguntándome qué fue lo que ocurrió. Y cuando llegué ya me encontré con que ella ya no estaba en el apartamento. Ella había hecho maletas y se había salido. Y con el pasar de los días, lo único que ella hacía era llegar a cambiar de ropa y se iba sin darme mucha explicación. La situación se convirtió en algo muy doloroso para mí. Yo quedé en una fuerte depresión, así que cerré mi vida en Canadá y lo que hice fue que me vine a vivir a Miami con mis papás. Llegué a vivir a Miami, la vida que todo el mundo diría, wow, de Miami. Mis papás vivían en una casa muy grande en Key Biscayne. Entré también en la universidad, tenía mi buen carro, tenía mis amigos, mis amigas, estaba de cuentos de rumba. Sin embargo, ese vacío en mi corazón cada día se hacía más y más grande. Y cada día yo tenía más y más depresión. Entonces en ese tiempo caí en alcoholismo. Lo que hacía era que me la pasaba tomando trago todos los días para tratar de ahogar ese vacío. Y lo cierto es que el alcohol es un anestésico. Quita el dolor por un tiempo. Al otro día vuelve y aparece peor. Pero eso me hizo justamente, o me llevó a generar una dependencia con el alcohol. Recuerdo un día que llegué después de rumbear, como a las 3 de la mañana, y en mi cuarto me sentí tan vacío que hice una oración. Y le dije, Jesús, yo sé que tú eres el único que me puedes sacar de acá. Yo te pido que me saques. Y le oré a Jesucristo. ¿Por qué? No sé. Nadie me había compartido de él, pero por alguna razón ese día acudí a Jesucristo. Una semana más adelante estábamos cenando con mis papás y yo le comenté a mi papá que venía muy satisfecho con mi vida y que había tomado la decisión de que iba a dejar la universidad, que me iba a ir de la casa, diciéndole que había intentado ser feliz teniéndolo todo y no lo había logrado. Dije, no, voy a intentar salir a trabajar, a ganarme mi propia plata, a ganarme mi propia vida, si de pronto ahí encuentro alguna satisfacción por la vida, porque la verdad tengo mucho desapego por la vida. Mi papá en ese momento trató de hacerme entrar en razón. Me dijo, mire, no vaya a dejar botar la universidad, más bien haga una cosa, váyase para Colombia e intente sacar su visa de turista para que usted pueda estar viajando. En ese momento, perdón, su visa de estudiante. En ese momento yo tenía una visa de turista y estaba aplicando para un asilo, lo cual no me permitía estar yendo a Colombia y viniendo. Mi papá creía que esa era la presión de no poder salir del país era lo que me tenía así aburrido. Y en ese momento yo accedí, yo dije, bueno, voy a darle esta oportunidad, voy a intentar sacando la visa, a ver si de pronto eso me quita, digamos, como que esta aburrición. Pero mi papá me dijo, bueno, pero usted tiene que tener un plan B, porque si no le dan la visa, usted no se puede quedar acá. Entonces tiene que tener un plan B, pero Colombia no puede ser. Y en ese tiempo, pues yo tenía todavía mi visa de estudiante de Canadá, entonces yo dije, no, pues me devuelvo a Canadá. Y mi papá me dijo, está muy bien, hagámoslo así. Antes de yo irme, yo recuerdo que otra vez le oré al Señor y le dije, yo no te quiero pedir que me salga la visa o no me salga. Yo te reconozco que estoy perdido. Yo te pido que si me conviene vivir en Estados Unidos, que me salga la visa. Y si lo que me conviene es ir a Canadá, pues entonces que me la nieguen. Viajé a Colombia y cuando llegué al aeropuerto me encontré con una novia que yo había tenido cuando yo tenía 16 años. De hecho, había sido mi primera novia. A mí me habían comentado que ella se había vuelto loca. Se ha vuelto cristiana, se ha metido en una religión de esas donde no se toma trago, donde no hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, mejor dicho, se ha enloquecido. Pero una mujer hermosa que a mí me ha impactado muchísimo porque no solamente ha sido mi primer amor, sino que también podía ver cómo con el pasar del tiempo cada día ella brillaba más. Ese día nos encontramos en el aeropuerto, ella me dio su número de teléfono y bueno, yo seguí mi tiempo en Colombia y un día la llamé. La llamé, ella me invitó a que nos viéramos y pasamos toda la tarde juntos y toda la tarde me habló acerca de Jesucristo, de cómo Jesús había cambiado y había transformado su vida. Así pasamos toda la tarde hablando de Jesús, en la noche fuimos a cenar y después cuando la estaba volviendo a su casa, recuerdo que íbamos en un taxi y ella me dijo, Pedro, ¿quiere entregarle su vida a Jesucristo? ¿Quiere hacer la oración de fe? Y yo en ese momento le pregunté, le dije, ¿cómo, pero qué es la oración de fe? Y me dijo, no, mire, usted confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, y en ese momento sus pecados le son perdonados, y entonces usted puede ir al cielo cuando muere. Y yo le dije a ella, yo conozco este cuento, uno hace su oración y después de eso uno no puede pecar, lo cual es imposible, y si uno no peca, entonces va para el cielo. Y ella me dijo, no, así usted peque, porque cuando usted confiesa a Cristo, sus pecados son perdonados, tanto los pasados como los futuros. Mire, la verdad es que yo siempre me preocupé qué iba a pasar cuando yo me muriera. Yo siempre creí en el cielo, en el infierno, y yo sabía que al cielo no podía llegar uno a causa del pecado, y yo sabía que era pecador. Y cuando ella me dijo esto, yo dije, ¿qué pierdo? ¿Qué tal que el día que yo me muera pueda entrar al cielo por esta oración? Así que ese día me di la oportunidad y dije, bueno, yo voy a hacer esta oración de corazón. Y repetí después de ella la oración, y apenas la terminé, yo pude ver que algo cambió en mi vida. No le voy a decir que mi vida cambió inmediatamente, pero yo pude ver que algo se había despertado en mí. Y empecé a sentir ciertas señales o ciertas cosas a través de las cuales Dios me decía que Él estaba en mi vida. Lo primero que ocurrió es que el taxista donde nosotros íbamos prendió música y eran alabanzas. Y entonces era cristiano. Yo lo vi como una señal. Yo dije, wow, este hombre es cristiano. Yo dije, me va a salir bien barata la carrera, ¿no? Y resulta que no, me cobró caro. Y yo, el Señor me empezó a hablar desde ese momento que lo barato no era la bendición, sino tener dinero para poder pagar las cosas. Bueno, la visa me la negaron. Entendí a través de eso que todavía yo debía devolverme a Canadá a terminar algo que estaba inconcluso con el Señor. Así que lo que hice fue que viajé a Miami a empacar todas mis cosas. Y cuando estaba empacándolas, esa novia que me compartió de Cristo en un taxi también estaba acá visitando a su familia, así que me llamó y me dijo, oiga, veámonos. Y salíamos a tomarnos un café y me hablaba de Jesús, y me hablaba de Jesús, y me hablaba de Jesús. Me hablaba a tal punto que yo le dije, mire, si usted me deja hablar de Jesús, yo voy a su iglesia. Literal, me invadió a un punto. Oye, yo vi el esfuerzo de ella por no hablarme de Jesús. Me tocó ir a la iglesia de ella. Y recuerdo que llegué ese día a la iglesia y empecé a ver las alabanzas y empecé a ver que era una fiesta. Una fiesta con el Señor, que fue exactamente como ella me lo presentó. Me dijo, Jesús es un Dios chévere, es alegre, Él está contento de que estemos acá y estamos gozándonos a Jesucristo. Y la verdad sentí mucha paz. Al final del servicio ella me entregó una Biblia y recuerdo que me escribió ahí y me dijo, para que encuentres tu verdadera identidad en Cristo, y me la regaló. Bueno, yo me fui ese día, bueno, terminé de empacar todas mis cosas acá en Miami, cerrar mi vida y me fui para Canadá. Cuando yo llegué a Canadá, la verdad es que yo creí que lo que iba a hacer Dios era devolverme esa novia, a Johanna. Porque en ese instante yo no veía que mi vida pudiera ser feliz si yo no volvía con esa novia. A mí me decían, no, su vida a ser feliz sin ella. Yo no veía cómo Dios iba a poder hacerme feliz a mí si no me volvía esa novia. Así que yo dije, no, lo que va a ocurrir es que Dios me va a volver esta novia. Cuando yo llegué, me encontré con la sorpresa de que Johanna tenía novio. Pero yo decía, bueno, listo, eso no importa, yo. ¿Qué dices? ¡Auch! Yo dije, bueno, no importa, para Dios nada es imposible, Dios en cualquier momento lo puedes mancar a él, algo puede hacer, ¿no es cierto? Lo puede atropellar un carro, algo puede pasar, bueno. Y es cuestión de tiempo. Sin embargo, cuando pasaban los días me daba cuenta que la relación era seria. De hecho, el hombre le ponía problema porque nos viéramos, no sé por qué, y ella le hacía caso. Así que yo, la verdad, me aburrí. Recuerdo un día que tuve que tomar un bus para ir desde Vancouver, que era donde yo estaba viviendo en Canadá, hasta Seattle, a recoger mi carro. Yo había mandado mi carro por tierra desde acá, desde Miami hasta Seattle, entonces tenía que ir a recogerlo. Y cuando voy en el bus, llegamos a la frontera y estoy haciendo todos mis papeles de inmigración, cuando de pronto me toca un oficial. Acaba de ocurrir lo del 911, entonces los oficiales de inmigración estaban, mejor dicho, con sus antenitas bien paradas. Me miró y me dijo, mi sexto sentido me dice que no lo debo dejar entrar a Estados Unidos. Le queda cerrada, le queda prohibida la entrada a Estados Unidos de por vida. Y me selló ahí unas cosas y hasta luego. Y yo en ese momento simplemente vi cómo todo el mundo se montó en el bus y el bus se fue y yo quedé botado en una frontera. Y me sentí totalmente perdido. Y además yo pensaba, mi familia vive en Miami, nunca voy a poder volver a entrar a ver los Estados Unidos, ¿qué voy a hacer? Me quedé como sin país. Y recuerdo que ante la angustia me fui a un parqueadero desocupado allá en la frontera y saqué mi Biblia, esa Biblia que me había regalado esa novia. Y saqué la Biblia y le dije a Dios, ¿tú por qué me trajiste acá a Canadá? Y en ese momento, de la nada, apareció un viejito y me dijo, sé paciente, sé paciente. Y se fue el viejito. Mira, me pareció tan sobrenatural que en ese instante, en un lugar tan desocupado, hubiera aparecido una persona que yo no vi venir y ni vi verse, que yo sabía que era Dios diciéndome que tenía que ser paciente porque algo iba a pasar. Ese día se resolvió todo, cambiaron de oficial de inmigración, ya me tocó una buena persona, todo se solucionó, ya pude recoger mi carro, todo. Y bueno, volví a Canadá. Mi caminar con Cristo en ese instante no fue muy juicioso. Sí, el Señor en ese momento me trajo una amiga cristiana que hacía todos los malabares habidos y por haber por tratar de convencer de que yo fuera los domingos a la iglesia. Y de vez en cuando yo iba. Yo iba a la iglesia, era muy indisciplinado, así que iba muy de vez en cuando. Cuando el guayabo me dejaba, porque además seguía con mi rumba, con mi alcohol, lastimosamente empecé a meter drogas, a consumir drogas. Y cada vez me iba como de mal en peor. Además, Johanna cada vez estaba más enamorada de este tipo. Y pasaban los meses y los meses y los meses, y ya cada día más enamorada, y yo todavía peor con mis vicios y mi vida completamente vacía. Y recuerdo que al pasar de harto tiempo, estaba un día yo en la universidad y salí al frente como a tomarme un café, y estaba ahí todo pensativo, y volví a levantar una oración, y le dije a Dios, Señor, ¿tú para qué me trajiste a Canadá? Y en ese momento volvió a aparecer el mismo viejito, en un lugar completamente diferente, muchísimo tiempo después, y me dijo, sigue siendo paciente, y se volvió y se fue el viejito. Era, yo no podía creer lo que me había ocurrido, pero yo sabía que Dios me estaba diciendo que había un propósito por cumplir. Cuando ya estaba terminando mi universidad, un día llegó Johanna, me llegó a la universidad, y me dijo, mira, acabo de terminar con mi novio, la verdad es que ya no puedo estar con él, no sé por qué, pero ya no puedo estar con él y no tengo dónde quedarme. Por favor, ¿me recibes en tu casa? Y yo accedí. Y ella se quedó el fin de semana en mi casa. No pasó absolutamente nada entre nosotros dos. Pero al compartir tiempo con ella me di cuenta que le estaba pasando a ella con su novio lo mismo que le había pasado conmigo. Que era como se había desestabilizado emocionalmente y sin ninguna explicación quería acabar la relación. Así que al final del fin de semana le dije a ella, mira, si tú te quieres seguir quedando acá, lo puedes hacer, pero yo solamente te pongo una condición. Y esa condición es que tú vayas y hables con tu novio, Camilo se llama, ve y hablas con Camilo y aclara las cosas con él. Y después de eso, si tú quieres quedarte acá más tiempo, no importa, pero dale la cara a él. Ella accedió, estuvo con él y después me volvió a llegar a la universidad. Y cuando llegó me dijo, mira, ya hablé con mi novio, volvimos, estamos bien, pero le puse una condición. Y la condición es que tú y yo vamos a poder ser amigos, de ahora en adelante nos vamos a poder ver. Mira, cuando yo vi esa condición, yo me di cuenta que nadie iba a poder ser feliz. Y yo recuerdo que yo la miré a ella y le dije, ¿sabes qué? Le dije, créeme que esto lo hago más por ti que por mí. No me vuelvas a llamar, que yo no te voy a volver a llamar. Íbamos caminando por la calle y yo me di media vuelta y me fui. Después de dejarla, saqué mi celular y llamé al novio. Le dije, mire Camilo, lo estoy llamando porque yo sé que a usted lo debe estar matando la curiosidad si pasó algo entre ella y yo durante el fin de semana. Y yo mismo quiero dejarle saber que no pasó absolutamente nada. Yo me voy a apartar completamente de la vida de usted, yo nada más le pido que usted la haga feliz. Y él me dijo, mire Pedro, necesito hablar con usted. Ok, él fue, me recogió en la universidad, nos fuimos a tomarnos un café. Cuando estábamos tomándonos el café, él empezó a contar cómo él había empezado a percibir en Johanna unos comportamientos no normales. Él me dijo, mire, yo creo que ella tiene bipolarismo. Ella está teniendo unos cambios emocionales muy fuertes. Ella, de hecho, hay un tiempo en que se mete a la cama, en que no quiere salir, de pronto está emotiva. Me dijo, yo tuve un amigo que era bipolar, yo veo en ella exactamente los mismos síntomas. Yo no entendía muy bien en qué consistía el bipolarismo, pero en ese momento le dije a él, si usted necesita ayuda de cualquier tipo, déjeme saber. Y ahí lo dejamos. Con el pasar del tiempo, Johanna fue empeorando a un punto en el que ella no solamente empezó con depresiones, sino que empezó a cortarse ella misma. Ella misma cogía un cuchillo y se empezaba a hacer cortaduras en los pies y en las manos. Y entraron unas depresiones muy fuertes y unos ataques de depresión muy fuertes. Y las únicas personas que ella dejaba que la vieran en ese estado era su novio y yo. A Johanna se le había acabado todo el dinero que le habían dejado a sus papás de herencia. Por lo tanto, el novio quedó como a cargo de ella. Y si el novio no salía a trabajar, pues no tenía con qué pagar las cuentas. Así que en ese momento me pidieron a mí el favor de que la cuidara ella durante el día mientras que él iba a trabajar y él llegaba por la noche y la cuidaba durante la noche. Yo había terminado mi estudio, entonces yo podía hacerlo. Y digamos que empecé a vivir una situación que es la que nadie hubiera escogido. Me tocó en ese momento asociarme con el que yo veía como mi rival para juntos tratar de sacar adelante un propósito que era mutuo, que es la vida de Johanna. Recuerdo que fue un tiempo muy difícil porque Johanna empezó a caer en unos ciclos en el cual ella el primer día estaba bien, común y corriente bien, cuando de pronto el segundo día ella empezaba con unas ansiedades muy fuertes, al punto que se tiraba al piso de la ansiedad. Y el tercer día ella se escapaba, se convertía en otra persona, ella se escapaba, se iba a tomar trago, y después de tomar trago se convertía en una persona totalmente desconocida, agresiva, que empezaba a cortarse y amenazarnos a nosotros con cuchillo. Cuando esto pasaba, lo que hacíamos nosotros era que la tomábamos con fuerza y la llevábamos a la clínica. Ella, aruñándonos y todo, llegaba a la clínica. En la clínica la recibían, la sedaban, pero 3 días después o 2 días después la volvían a soltar nuevamente. En Canadá, digamos que hay un déficit de doctores. Entonces, cuando miraban el caso de ella, decían, este caso no tiene cura, no vamos a darle recursos a este caso. Y no le asignaban ningún psiquiatra. De hecho, le dieron una cita, pero la cita era los 6 meses que nosotros le estábamos pidiendo. Entonces, la situación no cambiaba. Entonces, todo lo que nosotros empezamos a vivir era un día de calma, un día de verla a ella revolcarse en el piso y el siguiente día vaya para la clínica. Y así pasaron varios meses en que la situación no cambiaba. Un día, recuerdo que ella me llamó en la mañana y sonaba muy calmada y me dijo, mire, Pedro, hoy amanecí bien, quiero quedarme en la casa, quiero arreglarla, hoy no venga. Y la verdad es que yo ya venía tan agotado con todo lo que venía viviendo que yo en ese momento le dije a ella, bueno, Johanna, yo hoy no voy a ir. Quiero volverme un poco porque se me olvidó una parte muy importante. Cuando todo esto empezó a pasar y empezamos a llevar a ella a los doctores, a nosotros nos dijeron que ella lo que estaba sufriendo era bipolarismo y desorden de personalidad. Son 2 enfermedades diferentes. La una hace que la persona tenga cambios emocionales muy fuertes y la otra hace que la persona tenga 2 personalidades. Va de una personalidad que es ella a otra personalidad que era esta persona agresiva. Y normalmente cuando una persona sufre de estas 2 enfermedades, hablando clínicamente, no tiene cura ni tiene tratamiento. Entonces más del 90% de los casos terminan siempre en suicidio. Cuando yo me enteré de esto, yo al darme cuenta que no había ninguna solución, digamos como que humana, como clínica, médica para eso, yo me acordé de esa iglesia a la que a mí me llevaban y yo dije, yo por lo menos quiero tener paz en mi corazón de que yo hice todo lo posible para que ella se salvara. Así que un día me fui a la iglesia. Recuerdo que había un servicio en la noche, los domingos, y yo llegué al servicio. Y cuando llegué con esa angustia, con esa ansiedad, recuerdo que llegué a las alabanzas. Para mí las alabanzas yo nunca las había entendido. Yo creí que eran cantos que habían o que ocurrían mientras que las personas llegaban a la iglesia, ¿no? Era como darle tiempo a las personas de que llegaran. Como a algunos de ustedes les pasa, ¿no? Como la musiquita en el dentista que lo prepara uno, ¿no? Pero ese día recuerdo que al ver las personas alabar, yo vi a Dios en ese lugar. Y yo supe que Dios estaba ahí. Y yo le dije, Señor, yo sé que tú estás ahí, yo sé que estás en este lugar. Pero también pude ver que todos los que estaban ahí eran hijos de Dios y que yo no era un hijo de Dios. Y recuerdo que yo le dije al Señor, yo sé que ellos son tus hijos, yo sé que yo no soy tu hijo, yo quiero ser tu hijo y te pido que me muestres cómo puedo ser tu hijo. Y hoy te pido que me des una señal muy, muy clara porque tengo una situación muy grave que necesito tu ayuda. Y recuerdo que después de darle esa oración, el pastor dijo, quiero que pasen al frente porque quiero orar por ustedes. Y las personas pasaron al frente en una iglesia grande y empezaron a pararse así alrededor de todo el púlpito. Yo la verdad no creía, pero por la necesidad pasé. Pero pasé de último y fui el único que no ocupé. Todos ocuparon el lugar y yo no ocupé. Entonces me hice en una esquina. Y él empezó a orar por las personas y cuando tocaba a las personas se caían al piso. Yo empecé a ver esto y yo dije que no lo era la primera vez que yo vi eso. Yo dije, esto es de locos, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Sin embargo, me quedé ahí ante la necesidad, me quedé ahí esperando. Cuando el pastor terminó de orar por todas las personas, mejor dicho, cuando ya estaba todo el mundo en el piso, me llamó a mí, me puso en el centro y pone su mano y yo digo, yo sí no me voy a caer porque yo no creo en esto. En el momento que él puso su mano sobre mí, en ese instante, yo empecé a sentir agua helada, como una fuente de agua helada empezar a correr dentro de mí. Y empecé a sentir esa fuente, esa fuente, esa fuente. Y empecé a sentir tanta alegría que empecé a llorar de felicidad. Y empecé a sentir como que me caía, pero yo hacía fuerza por no caerme. Y el pastor cogió, sin conocerme, me dijo, wow, tú eres el milagro de la noche. Tú vas a tener un cambio tan fuerte que muchas personas a través tuyo van a llegar a los pies de Cristo. Y hay alguien cercano a ti que está viviendo algo que no debería estar viviendo. Pero no te preocupes porque a través tuyo se va a romper esa maldición. Tú eres el milagro de la noche. Cuando terminó de orar, yo quedé impresionado sobre todo lo que había sentido. Recuerdo que se me acercó una de las líderes y me dijo, wow, muy lindo lo que te profetizaron. Y yo le dije, mira, es que yo sentí como agua corriendo dentro de mí. Y ella me dijo, sí, es la presencia del Espíritu Santo. ¿Quieres hablar con el pastor? Y yo dije, no, no, yo me quiero ir ya para la casa. Y recuerdo que yo empecé a caminar hacia la casa y cuando iba caminando empecé a sentir todavía la presencia dentro de mí, ese agua correr dentro de mí. Yo lloraba de felicidad por las calles. De hecho, recuerdo que cuando yo llegué a la casa y yo estaba llorando, mi Ruth me abrió la puerta y él sabía todo lo que yo estaba viviendo con mi exnovia y él me dijo como, wow, ¿ahora qué le pasó a Johanna? Y yo, no, nada, estoy llorando de felicidad, Jesús cambió mi vida. Recuerdo que ese día me escribió una carta. Porque a los 8 días habían bautizos y me pedía a mí el favor y me dijo, no olvides lo que te ocurrió hoy, bautízate dentro de 8 días. Y a los 8 días fui a bautizarme. Y recuerdo que eran en la playa, hacían los bautizos en la playa como nosotros también lo solemos hacer. Y cuando estaban bautizando, empecé a darme cuenta que habían gaviotas que se suspendían formando un círculo perfecto encima de las personas que estaban bautizando. Pero era muy milagroso, o sea, había tanta gente en la playa, pero justamente ahí era donde formaban el círculo. Y entonces yo llamé a la misma líder que antes me había hablado y le dije, mira, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Me decía, es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Le decía, pero si está ocurriendo esto y la gente está viendo, ¿por qué no todo el mundo se está bautizando? Y me decía, porque aunque tienen ojos, no ven. Ese día me bautizaron y bueno, las cosas no mejoraron. Empezaron a ocurrir, continuamos con ese ciclo de Johanna de los 3 días hasta que llegó este día que les estaba hablando. Johanna me dijo que se quería quedar en la casa, que no fuera. Y yo estaba tan agotado que yo le dije, bueno, yo voy a descansar también. Me quedé ese día descansando y como a las 7 de la noche el novio llegó a la casa y la encontró a ella en el cuarto, en el piso, con la cara toda pintada, tomando alcohol, llena de espejos alrededor y cortándose. Y cuando ella lo vio, simplemente lo saludó y siguió como su especie de ritual. Así que él me llamó y me dijo, mire, Pedro, mire cómo acabo de encontrar a Johanna. Y le dije a él, mire, ¿sabe qué? Voy a ir ya para allá y nos lo vamos a llevar otra vez para la clínica. Si nos va a tocar todos los días llevarla a la clínica, pues todos los días la llevamos. Yo recuerdo que me fui para la casa de ella y a mí lo que más miedo me daba era cuando iba a entrar al edificio mirar hacia arriba porque me daba susto verla caer. Había amenazado tantas veces con que se quería botar por la ventana que era mi mayor temor. Ese día llegué, cuando abrieron el apartamento, ella trató de huir, pero yo la agarré fuerte y le dije, mira, Johanna, tú estás mal, te vamos a llevar nuevamente a la clínica. Y de pronto ella se calmó y dijo, ok, hoy no voy a poner resistencia, llévenme. Y fue y se sentó en el comedor, yo me senté al lado de ella, mientras que el novio se fue al cuarto a llamar a la ambulancia. Y estoy yo sentado con ella, cuando de pronto ella me dice, Pedro, ¿será que puedes abrir la ventana que está haciendo mucho calor? Yo en ese momento, pues la ventana que ella me estaba pidiendo quedaba en la sala, nosotros estábamos en el comedor, yo me paré y fui hasta el comedor. Y cuando abrí la ventana, detrás de ella había otra ventana de esas que se abren así completamente y quedan grandísimas. Ella la abrió, se sentó y se botó para atrás desde un séptimo piso. En ese momento, cuando yo vi esa situación, yo salí corriendo y lo único que se me ocurrió fue asomar mi mano y la alcancé a agarrar a ella del tobillo cayendo. Y cuando la agarré a ella del tobillo cayendo, ella, al tener su cuerpo completamente por fuera, se agarró del marco del sexto piso, del piso abajo, y empezó a hacer fuerza para caerse. Entonces, a pesar de que ella era delgadita, yo empecé a luchar y a gritar. El novio escuchó los gritos y vino corriendo y se lanzó conmigo. Entre los dos empezamos a tratar de subirla, pero no podíamos. Una persona con la gravedad y haciendo fuerza para abajo es muy fuerte. Así que a ella se le empezaron la ropa se le empezó a caer y nosotros tratábamos de cogerla. El novio ya tenía medio cuerpo por fuera y nosotros éramos tratando de pelear para meterla dentro del apartamento y no lográbamos. Recuerdo que en un momento yo ya tenía el brazo que ya no podía más. Y yo como que dije, ya soltarla. Así ella me diga, súbame, yo ya no voy a tener fuerza para subirla. Pero por otro lado había una voz que me decía, no, no, no la sueltes. Y yo empezaba a forcejear y yo le decía a él como, mire, a la cuenta de tres vamos a hacer toda nuestra fuerza. Y decíamos, uno, dos y tres, intentábamos y no podíamos. No podíamos, cada día se iba más, cada momento se iba más. Cuando de pronto, yo no sé cómo, ese fue un milagro, yo ya la vi a ella arriba. El momento que yo a ella la vi arriba, yo la tomé del cuello y nos caímos los dos al piso. Y en ese momento la policía, que había pasado y había visto cuando ella se había botado, subió y tocó la puerta. Entonces el novio salió, fue, abrió la puerta, entró la policía y la esposaron a ella. Más o menos para que ustedes calculen el tiempo que ella duró colgada en la ventana, pues la policía llegó, la vio a ella colgada, tuvo que tumbar una puerta de seguridad porque no había celador del edificio, subir 7 pisos y tocar la puerta. Yo le calculo unos 10 minutos estuvimos nosotros forcejeando con ella. En ese momento la esposaron y se la llevaron para la clínica a ella. A nosotros trataron de calmar, nos llevaron a la clínica y cuando entramos, la psiquiatra que la había recibido nos preguntó, bueno, cuéntenos qué pasó. Y le empiezo yo a contar a ella en este shock, habiendo presenciado lo que acaba de presenciar, todo lo que había ocurrido. Y cuando ella terminó de escucharme, me dijo, mira, le voy a preguntar si ella se quiere quedar acá voluntariamente. Pero si no se quiere quedar, se la llevan ya ustedes de acá. Cuando ella me dijo eso, yo le dije, mira, si tú la sueltas, ella se va a morir. A lo que ella respondió, es que ella va a morir, acéptalo. Fueron las palabras que me dio esta psiquiatra. Yo recuerdo que en ese momento yo nada más decía, pero que no sea hoy porque yo no soy capaz de vivir otra escena como estas. A ella le preguntaron y ella accedió a quedarse ese día. Así que el novio se fue a dormir a su casa, yo me fui a dormir a mi casa. Al siguiente día recuerdo que él me llamó temprano y me dijo, Pedro, vamos a la clínica. Y yo le dije, él no puedo, no, no me siento capaz. Le dije, ¿por qué no nos vamos a almorzar? Y me dijo, bueno. Entonces yo lo recogí a él y recuerdo que, bueno, ¿dónde vamos? Escogimos el restaurante más lejos, ¿no? Que pudiéramos, que pasara el tiempo. No queríamos enfrentar las cosas. Y cuando estamos yendo en el carro, él me dice, Pedro, yo me he puesto a pensar en las palabras de la psiquiatra. Y nosotros no podemos, nuestra vida no se puede convertir en estar 24 horas del día, los 7 días de la semana, mirando que Johanna no se suicide. Yo creo que nos va a tocar aceptar su voluntad. Cuando él me decía eso, yo pensaba en todo lo que yo había experimentado a Cristo, en esa sensación, y yo decía, entonces, ¿qué fue esto? Yo pensaba, ¿será que el Señor lo que me está diciendo es que Él me va a dar fuerzas para superar este golpe? Recuerdo que ese día llegamos de almorzar y fuimos a la clínica y no nos dejaron verla porque le estaban haciendo unos exámenes. Así que yo me fui para mi casa y de pronto me acordé de un grupo de oración que había en la iglesia. Yo había ido muy pocas veces, pero me acordé que era en ese horario. Así que tomé la decisión de irme para allá. Y cuando llegué al grupo de oración, que llegué mejor viendo la mano de Dios que me llevó hasta allá porque no sabía ni dónde era, pero una cosa me llevó hasta allá, una cosa y la otra. Llegué allá y le empecé a compartir a este grupo de personas, de cristianos, todo lo que estaba ocurriendo. Y recuerdo cuando les empecé a contar la situación, este grupo de locos empezó a decir: "No te preocupes, el diablo quiere robarse su vida, pero Dios la va a salvar y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar en la vida de Johanna". Y ellos miraban, ellos me decían el diablo, y decía: "Esta gente no entiende que es bipolarismo y desorden de personalidad, y lo están llamando diablo". Y él me decía: "Sí, no te preocupes, tú no entiendes, pero Dios le va a aplastar la cabeza a Satanás que quiere robarse su vida". Y yo miraba a ese grupo de locos. Pero cuando tú estás en ese punto en el que médicamente no hay esperanza y acá te están dando una esperanza, yo me aferré a la esperanza. Y yo dije: "Gloria a Dios y ese diablo que le aplaste en la cabeza". Y entonces empezamos a orar y de pronto las personas empezaron a orar. Y recuerdo una mujer que empezó a orar y empezó a decir: "Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en ese lugar". Y de pronto la mujer empezó a hablar en otras lenguas y me miró y me empezó a profetizar y me dijo: "No te preocupes, hijo mío, que yo estoy al tanto de todo, yo tengo el control de las cosas y todo va a estar bien". Y cuando dijo esas palabras, yo sentí una paz y yo simplemente supe que todo iba a estar bien. Ese día salí de allá y nos fuimos con Camilo a la clínica y cuando llegamos habían cambiado el psiquiatra y el psiquiatra nuevo nos dijo: "No se preocupen, que ella se va a quedar acá. Johanna se va a quedar acá hasta que ella esté completamente estable. Si se tienen que quedar un mes, se va a quedar un mes". Y yo le contaba a Camilo y le decía: "Camilo, no se imagina el respaldo que me conseguí. Dios nos va a salvar. Dios la va a ayudar a ella, Dios la va a rescatar". El siguiente tiempo, Johanna, de hecho, estuvo un mes en la clínica, y una clínica donde metían personas que realmente estaban muy fuera de sí. Y lo peor de todo es que Johanna era la más fuera de sí. Uno trataba de tener una conversación con ella y ella estaba completamente ida. Ella no hacía, hablaba, alucinaba, escuchaba voces. Y yo recuerdo que yo era orando por ella, orando, orando, orando. Y al principio, cuando yo le hablaba ya de Dios, ella le daba mal genio. Pero con el paso del tiempo, mientras que yo orando, empecé a darme cuenta como ella aún me decía: "Yo quiero que ores por mí, yo estoy empezando a sentir a Dios, yo sé que Dios me va a ayudar". Y cómo se fue estabilizando con el tiempo. Llegó un momento en que ella estaba completamente estable y ya la mandamos para Colombia a que allá siguiera su tratamiento psiquiátrico, donde íbamos a poder ayudarle a ella económicamente, y ella se fue. Y yo me quedé 40 días más en Canadá. Y recuerdo que fueron 40 días en que yo empecé a disfrutar de Jesús de manera impresionante. Empecé a escuchar su voz, empecé a sentirlo, a darme cuenta que Él estaba cerca. El Señor me empezó a hablar sobre mi futuro, me dijo cómo un día yo iba a ser pastor de una iglesia, de la iglesia más hermosa de todas. Y también me habló del anhelo más grande que había en mi corazón, que era casarme. El Señor me dijo: "Te voy a mostrar quién es tu esposa". Estando yo en Canadá, todo esto me lo mostró Dios. Me dijo: "Tu esposa, para sorpresa mía, mi esposa, o quien él decía que era mi esposa, era esa primera novia que yo tuve que me había compartido de Jesucristo en un taxi". Después de esos 40 días, me fui para Colombia. Un año más adelante me casé con la mujer más hermosa de este mundo. Actualmente llevamos 13 años de casados, tenemos dos hijos hermosos, somos pastores de la mejor iglesia de todo Miami, no, mentira, de todo Estados Unidos, de todo el mundo, qué carajo. Y hemos podido juntos darnos cuenta de que cuando tú le abres tu corazón a Cristo, cuando tú le entregas tu vida, Él toma una vida vacía y Él la llena con cosas que son verdaderas. Mi testimonio es que yo pude vivir lo que mucha gente cree que trae llenura. Mucho dinero, muchos amigos, muchos placeres y siempre estuve muy vacío. Mi testimonio es que yo pude ver cómo la ciencia no pudo solucionar ciertas cosas que Jesús sí pudo solucionar. Mi testimonio es que yo caí en adicciones para tratar de llenar todos esos vacíos, pero cuando conocí a Cristo, Él me limpió de todas mis adicciones. Mi testimonio es que yo me he dado cuenta que entre yo más permanezco en Cristo y más su palabra permanece en mí, cada día su gloria se evidencia más en mi vida. Cada año que pasa, yo puedo mirar atrás y darme cuenta cómo mi vida todavía muestra más y más bendición. Cada año que pasa, yo puedo ver cómo mi matrimonio se fortalece más, cómo mi relación con mis hijos se fortalece más, cómo mi relación con las personas que amo se fortalece más y cómo puedo gozar de mucho gozo y mucha estabilidad. Sé que hay varios de ustedes que en este momento se preguntan, bueno, ¿y qué pasó con Johanna? No sean chismosos, otro día les cuento. No, les voy a contar. Cuando llegamos a Colombia, Johanna entró en un tratamiento psiquiátrico y empezaron a tratarlo con diferentes medicinas y la verdad es que nada funcionó. Un momento en que nada funcionó. Y ella darse cuenta que nada estaba funcionando, ella me dijo, llévame a tu iglesia porque yo sé que el único que podría sanarme es Jesucristo. Yo la llevé a la iglesia. Ella entró en un proceso de sanidad, en un proceso de consejería, de liberación. Le entregó su vida a Cristo, se bautizó. Actualmente está casada, tiene 3 hermosos hijos. Y médicamente está completamente sana. El Señor la sanó. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Esta es mi historia. Jesús es mi vida y esta es mi historia. Pero al igual que esta es mi historia, tú también tienes una historia con Cristo que tienes que contar, que tienes que compartirle a otros. Lo más fuerte que tú tienes, lo más poderosa, la mejor herramienta que el Señor te ha entregado para tú compartir de Jesucristo es contar tu testimonio. No lo calles, háblalo. Cada vez que yo cuento mi testimonio, yo me lleno de pasión, me enciendo nuevamente. Siento como la atmósfera espiritual cambia. Yo sé que tú lo has sentido en el día de hoy. Pero también te cuento esto por una razón. Porque si tú todavía no tienes tu historia con Cristo, Él quiere tener una historia contigo. Y lo único que necesita es que tú le digas que sí. Yo te quiero hacer la invitación que me hizo a mí mi hermosa esposa ese día en ese taxi. Hoy te quiero invitar a ti a que le digas sí a Jesucristo. A que le entregues tu vida a Él. A que lo confieses como tu Señor. A que le abras tu corazón. Y quiero invitarlos en ese instante a que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, no te vayas hoy sin hacerlo. Y dile, Señor Jesús, hoy vengo. Y de todo corazón te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi vida, la totalidad de mi vida. Regálame esa historia contigo. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy te escojo a ti, mi Jesús. Haz conmigo también esa bella historia. Para que yo pueda contar mi testimonio algún día. Cambia mi vida, llénala de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mantenga sus rostros en este momento inclinados. Quiero saber quiénes hicieron esta oración por primera vez. De corazón, levanta la mano. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Deja tu mano levantada. Simplemente quiero, es un momento muy especial. Que Dios te bendiga. No menosprecies este momento. Toda mi historia con Jesús arrancó con una oración, con esta oración. Y yo sé que hoy arranca tu historia con Jesús. Levanta tu mano. ¿Quién hace esta oración por primera vez de corazón? Levanta tu mano. Y a ustedes que levantan su mano, les pido el favor de que pasen al frente. Quiero orar por ustedes. Sé que Dios va a hacer algo lindo a través de esta oración. Pasen al frente, por favor. Sé que les va a costar trabajo porque a veces uno se siente como con penita, pero ¿sabes qué? Va a valer la pena, vale la pena. Anímate en este momento a pasar, eres valiente, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, eres muy valiente. ¿Hay alguien más? De pronto le habías hecho antes, pero no de corazón. Y hoy de corazón le estás entregando a Cristo tu vida. Simplemente quiero orar por ti. Porque sé que algún día tú vas a poder contar tu historia. ¿Alguien más? Ustedes extiendan sus manos. Yo le voy a pedir al Dios que les regale algo en este instante. Bueno, Espíritu de Dios, hoy yo te pido en este momento que tú llenes esta vida. Yo te pido, Señor, que tú hagas que en este momento fluyan dentro de ella, Señor, fuentes de agua viva, Señor. Y que tú quites todo vacío, Señor. Toda ansiedad, toda tristeza. Que tú la llenes de gozo. Yo te pido que en este momento te manifiestes, Señor, de una manera poderosa y le dejes saber que tú estás acá y que tú has entrado en su corazón. Oh Maranda Gasanta Ramana Maranda Sata, ven Espíritu de Dios sobre ella. Déjale ver, Señor, cómo tú tienes algo grande, más allá de lo que ella imagina, Señor. Su felicidad no está en su pasado, está en el futuro que tú tienes con ella. Maranda Gasanta Ramana Maranda Sata. Oh Maranda Gasanta Rama, ven Espíritu de Dios y llénala, Señor. Hoy te pido, Señor, que llenes, Señor, a rebosar su vida. Y que toda tristeza, Señor, desaparezca, Señor. Y que sea tu gozo, Señor. Hoy, Señor, bendigo, Señor, este corazón. Y te pido, Espíritu Santo, que en este momento desciendas fuertemente y llenes y te manifiestes. Déjale saber que tú has entrado porque ya ha abierto su corazón. Y que tú ahora, Señor, la acompañas siempre y jamás la dejas, Señor. Como jamás debe temer estar sola porque ahora siempre está contigo. Hoy bendigo, Señor, su corazón. Hoy bendigo su vida. Hoy declaro, Señor, vida en abundancia, Señor. Oh Maranda Gasanta Ramana Maranda Sata. Tú tienes un plan, Señor. Tú tienes un plan para su vida. Tú tienes un futuro para ella. Amaranda Gasanta Rama, ven, Espíritu de Dios. Hoy bendigo, Señor, su corazón. En el nombre de Jesús. Amén.